Navegando por Instagram me encontré con una publicación que había hecho Cecilia Ortiz, que es neuropsicóloga, con quien muchas veces nosotros hablamos aquí en la radio, sobre un medicamento contra el Alzheimer. El lecanemab es el nombre de la droga, si no me equivoco, el nombre comercial es Leqembi. Y la verdad es que es nuevo y es interesante poder hablar sobre esto. Digo, primero porque genera, siempre que hablamos de nuevos medicamentos para distintas enfermedades, genera muchas expectativas. Entonces siempre está bueno pasar en limpio, aclarar si es para alguna etapa en particular, si la cura, ¿no? Porque todo el mundo también piensa en la cura de este tipo de enfermedades. Así que vamos a hablar con Cecilia Ortiz, que está en línea. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días.
Hola, Celia. Hola, chicos. Qué placer escucharlos. ¿Cómo
estás?
¿Les va?
Igual.
Bien, bien, muy bien. Acá estamos, muy bien. Y bueno, sabés que genera mucha expectativa cuando se habla de este tipo de medicamentos, ¿no?
Sí, Celia, más escuchándote esto de las curas. Porque cuando nosotros escuchamos la cantidad de familias, porque no son pacientes, es el núcleo familiar que padece, ¿no?, la enfermedad de Alzheimer, realmente estas noticias aparecen, bueno, como disparadores de un montón de esperanzas y de expectativas, ¿no? Y si nosotros históricamente nos remontamos, ya venimos con, digamos, una línea de investigación que viene trabajando en esas nuevas drogas. Que, ¿por qué decimos nuevas, chicos? Porque desde la década del 70 en adelante, las medicaciones con el Alzheimer apuntaban a los síntomas, es decir, a mitigar los síntomas. Uh-huh. A ver, es como si vos tenés fiebre y yo te digo, tomate un antifebril, claro. ¿Sí? Es decir, a lo que apunta es a bajar los síntomas. Pero no se venían desarrollando drogas que de alguna manera pudieran frenar toda la cascada agresiva que genera el Alzheimer en el cerebro, ¿no? Es decir, la formación de ciertas placas y demás. Este nuevo tipo de drogas apunta a eso, a frenar o a limpiar el cerebro de esas placas. Es decir, que si se forman durante la noche o durante el día puedan ir limpiándose. Entonces serían la primera camada de drogas que más que al síntoma apunta a, digamos, a mejorar un poco la disposición cerebral, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Tiene un costo extra, que es que todavía tienen o pagamos un costo que es que no hay un cierto compromiso en todo lo que es la circulación cerebral. Entonces, hay ciertos pacientes que comienzan a formar coágulos o a hacer alguna especie de ACV, ¿no? Y eso, digamos, que les resta puntos. Desde el año pasado, a principios del año pasado, empezamos con el aducanumab, que es parte de esta familia, que tuvo una, ¿se acuerdan cuando con el coronavirus tuvimos la aprobación acelerada?
Sí.
Sí. Que uno dice, bueno, hay que urgente sacar la medicación, no vamos a hacer fase ni 2 ni 3 de investigación. Ahora, ¿qué pasa? Esa aprobación acelerada, al no pasar a fase humana, ¿sí?, corremos el riesgo de estas cosas. Eso es lo que generó el aducanumab. El aducanumab lo que hizo fue generar casos vasculares, entonces inmediatamente obligaron a la industria farmacéutica a sacarlo del mercado. Uh-huh. Y luego vino el aducanumab y el lecanemab, ¿sí?, que si bien han tenido mejores efectos, siguen comprometiendo, en menor medida, pero siguen comprometiendo la parte vascular.
Ahora, ¿es para cualquier momento de la enfermedad, Cecilia?
Excelente tu pregunta, Celia. Por ahora, el Leqembi, que es el que sí se ha probado, porque si bien compromete la parte vascular, no es tan terrible como los anteriores, es solamente para las fases iniciales. ¿Qué significa esto? Que si vos ya tenés un familiar o un ser querido que viene transitando una enfermedad de Alzheimer desde hace 4, 5, 6 años, no. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Si el paciente ha sido diagnosticado recientemente y tiene lo que decimos un deterioro leve o un Alzheimer leve, sí. Uh-huh. Ahora, como suele pasar en todas las historias no tan lindas de la vida, ¿no?, el costo es alto. Claro. Primero, ¿por qué? Porque para que vos accedas a la medicación, ¿sí?, tenés que someterte a una serie de estudios que confirmen que vos estás en esa etapa. Uh-huh. ¿Sí? Y esos estudios, como son los SPECT, los escáneres, son sumamente caros en dólares. ¿Sí? Entonces, digamos que para la realidad argentina, mendocina no estaría siendo viable. Uh-huh. El otro tema es que el costo de la medicación es de $26,500 en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué dijo? A ver, lo que sería el AMI nuestro en Estados Unidos, dijeron, nosotros no nos vamos a hacer cargo, ¿sí? No lo vamos a cubrir. Con lo cual, el paciente que quiera hacerlo, tendrá que hacerlo por sus propios medios, ¿no? Entonces, digamos, a ver, en un punto, chicos, esto que aparece esperanzador, y que en algún punto lo es porque indica que hay mucha gente trabajando en esto.
Sí, hay investigación, claro.
Hay investigación, hay gente moviéndose, pero en algún punto, bueno, terminamos en la punta de la elipsis diciendo, bueno, termina siendo esto de la medicina de alto nivel, bueno, diseñada para unos pocos, claro, ¿no?
Ahora, me pensaba en el tema de los estudios al que hacías referencia. ¿Cómo se diagnostica hoy un Alzheimer?
Bien, excelente esa pregunta, Celia, porque el diagnóstico es sumamente complejo, ¿sí? Fundamentalmente tiene que ser una consulta neurológica o gerontológica, ¿sí? En donde los profesionales le hacen al paciente una evaluación física para ver cómo está a nivel de reflejo. Después hay que hacer una resonancia magnética, no tomografía, generalmente se pide resonancia. Una evaluación neuropsicológica que consiste en una serie de pruebas para ver cómo está funcionando ese cerebro y generalmente se solicita o pedimos análisis complementarios de laboratorio para ver cómo está a nivel de sangre, es decir, que no haga patologías comórbidas como quizás un déficit de alguna vitamina o un déficit metabólico, hipotiroidismo, perdón, uh-huh. ¿Sí? Entonces, se hacen como cuatro patas que lo que hacen es cubrir y llegar a ese diagnóstico. Igualmente el diagnóstico 100% seguro de enfermedad de Alzheimer es con anatomía patológica, es decir, una vez que el paciente falleció, ¿sí? Antes lo que se dice es que es un diagnóstico por probabilidad, claro, es decir, estamos más seguros de que sea Alzheimer, ¿se entiende? Sí. Pero el Alzheimer 100% seguro es cuando el paciente falleció y uno, bueno, accede a la anatomía patológica.
Cecilia, ¿no? Es decir, que este es el aspecto más importante por el cual la investigación es más compleja y se hace más compleja, ¿no?
Exactamente, y hoy la complejidad, chicos, radica en que están investigando ya genes, es decir, van al núcleo de las uh-huh. células del cerebro, ¿sí? De todas maneras, yo siempre digo, esto es sumamente alentador, y más teniendo en cuenta el panorama que se nos viene. Acuérdense que estamos hablando de una población mundial, sí, una población argentina y una población uh-huh. mendocina envejecida. Uh-huh. Y la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad propia de la vejez, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esto, digamos, esto es lo que se va a venir y es absolutamente auspicioso que se esté trabajando en esto ahora. Uno dice, bueno, estamos trabajando y tenemos todas las esperanzas puestas en la ciencia. ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque esto, al paso que vamos, lerdos, ¿no? Entonces, yo siempre digo, hay que trabajar en la prevención. Y no es en la prevención de que no me vaya a dar, porque, bueno, es genético y si me va a dar, me va a dar. Es en qué puedo hacer yo en el mientras tanto para uh-huh. trabajar sobre los factores de riesgo que sí sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, esto creo que es lo importante para que nosotros concienticemos a la población y que trabajemos en esto, ¿no? Factores como trabajar si yo tengo riesgo cardíaco, si yo soy fumador crónico, si yo no controlo mis niveles de sangre o si tengo hipotiroidismo. Eso es un punto importante, ¿no? Si no tomo la medicación como el médico me dice que la tome. Usted me dice, Cecilia, no puede ser. Sí, existe. Uh-huh. ¿Sí? Actividad física fundamental. Actividad física no es salir a correr todos los días 20 kilómetros. Con que camines media hora por día uh-huh. es suficiente. Actividad cognitiva, ¿sí? Es decir,
a trabajar la cabeza, claro.
Exactamente. Y no es, bueno, sí, yo hago todos los días palabras cruzadas. No, busca otras cosas, uh-huh. leer, tratar de recordar lo que leíste, uh-huh. hacer cálculos mentales, ¿sí? Tratar de todos los días aprenderte un texto cortito y tratar de repetirlo. Y otra pata, fíjense que ya les debo cuatro patas. Otra pata sumamente importante es la actividad social, el juntarme con amigos, el pasar tiempo con amigos, el, no sé, jugar buraco con mis amigas o juntarme a charlar, ¿no? Uh-huh. Porque eso también mantiene activo el cerebro.
Es verdad.
Estos son los factores de prevención que sabemos que no es que te vaya a curar, pero sí va a mantener tu cerebro fortalecido, y un cerebro fuerte puede enfrentar de otra manera cualquier ataque, ¿no?
Cecilia, bueno, muchísimas gracias por la charla. Encantada.
Gracias a ustedes por ocuparse de estos temas que creo que realmente es sumamente importante.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, te mandamos un abrazo. Gracias. Muchas gracias.
Otro enorme. Que
hasta
estén
luego.
Bien. Adiós, hasta luego.
Chau, chau. Cecilia Ortiz, que es neuropsicóloga, profesora universitaria además, bueno, hablando sobre este nuevo medicamento que no está todavía al alcance, claramente, fundamentalmente por el precio. Claramente.